Grazie, Signore, con te. Benedita tus mujeres, e benedito il frutto del tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella morte. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles, y envía tus espíritus, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Ignacio Loyola, Santa Margarita, San Juan Pablo II. En nombre del Padre y Espíritu Santo. Buenas noches. Sentados. Nuestro itinerario tiene tres pasos. Uno es la plática, otro es los compartimientos, y lo esencial sería las meditaciones. Las meditaciones. No voy a echar mentiras, la meditación es exigente. Y muchos no tienen la capacidad espiritual para hacerlo todavía, ¿no? La meditación, si uno lo hace bien, lleva una vida espiritual más profunda. Y eventualmente lleva a la santidad. Pero la meditación es exigente. Ayer celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Y ella decía que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Se lo repito, ella dice que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Lo que ella está diciendo es la importancia de la perseverancia. Muchos empiezan, pero pocos terminan. Solamente los fuertes van a terminar, ¿no? Ojalá que sean ustedes. ¿Okay? Entonces, esta semana voy a darles una plática poco distinta. Hasta ahora mis pláticas fueron más bien sobre la devoción mariana. Pero para tener una mariología íntegra, completa, necesitamos devoción y doctrina. Una analogía sería una ensalada. La ensalada es la doctrina, los condimentos, la devoción. Una ensalada que no tiene aceite, ni vinagre, ni pimienta, ni condimentos, es una ensalada desabrida. No da gusto. Entonces la ensalada sería la doctrina. La devoción, los condimentos. Por eso hoy voy a darles la doctrina mariana. Y dado que tenemos nada más que una clase más la semana que viene después, y el lunes después es el día de la consagración, tengo muy poco tiempo para darles clases sobre María. Por eso voy a tratar de dar más que si pueda en la doctrina. Entonces le voy a dar los cuatro dogmas marianos y luego tres verdades más que esperemos que van a ser dogmas más pronto posible. Que cuando digo dogma, dogma significa es una verdad de la fe revelada por Jesús que debemos creer si queremos ser católicos. Un dogma sería la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro dogma sería la encarnación del Hijo de Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad había tomado carne, se hizo hombre, y se llama Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Otro dogma sería la realidad del infierno. La persona que muere en pecado mortal sin arrepentimiento merece la separación de Dios para siempre, que se llama el infierno. Es un dogma de fe. Otro dogma de fe es la doble composición de la persona humana. Tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma. El alma es la parte espiritual que va a vivir para siempre. Otro dogma de fe es que cada persona que tiene un ángel de la guarda, el ángel de la guarda está al lado y nos ayuda de alcanzar nuestra meta, el cielo. Entonces les había dado como cinco dogmas en cinco minutos. Okay? Entonces hay cuatro dogmas marianos y hay tres más verdades que los mariólogos están pidiendo al Santo Padre de proclamar como el quinto dogma. Entonces lo que voy a hacer, voy a mencionar los cuatro dogmas y las tres verdades y cada uno voy a pasar un tiempo limitado para explicarles. Cada dogma merecería una plática de una hora, pero no hay tiempo, ¿no? Voy a tratar de ser más escueto, más resumido, ¿ok? ¿Y oye? Ok. La Inmaculada Concepción. La maternidad divina. La virginidad perpetua. Luego la asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Esos son los cuatro dogmas marianos. Cada católico que tiene amor por María debería conocer esos dogmas. Si no, es, para mí es una vergüenza, ¿no? Si no conocemos Ese dogma es como tener, tú tienes cuatro hijos y no sabes los nombres de tus cuatro hijos. Con el mayor gusto. Estaba leyendo en mi mente porque tenía la intención de hacerlo igual. La Inmaculada Concepción. La maternidad divina. La virginidad perpetua. Y la asunción de María en el cielo en cuerpo y alma. Esos son los cuatro dogmas marianos. Ok, voy a tratar de explicar cada uno, pero voy a decir también las otras verdades que tienen movimiento muy fuerte en la Iglesia Católica de mandar el Santo Padre pedir que él proclame el quinto dogma. Una de las personas que conozco más en el mundo que está implorando esto por 10 años es señora Juanita Broom, mi mamá. Ella está por muchos años pidiendo a mí de promover entre mis feligreses y de tratar de escribir al Santo Padre una carta implorando la proclamación de esto. Pero la persona que tiene más fuerza en este país es el mariólogo más famoso en este país, es Mark Miravalle, que enseña a Franciscana Steubenville, okay? La Franciscana. Mark Miravalle, okay? Ese sería el hombre que tiene más poder en este país. La Franciscana Steubenville es, se puede mandar sus hijos allá. Hoy, Padre Mike Gately cumple 8 años de sacerdocio. Yo lo mandé a Steubenville antes de estudiar para ser sacerdote, ¿no? Mi hermanita, que tiene 8 hijos, tiene título de la franciscana también. Y el profesor es tal vez el mejor mariólogo en el país. Mark Miravalle, nombre italiano, ¿ok? Cuando ustedes están colgados, ¿cuál es, padre? Ok, se lo digo. Entonces, lo que yo haría, no soy el papa, yo haría no un dogma, sino tres. Ok, la primera es María, mediadora de todas las gracias. Segundo es María Corredentora. El tercero es María Coadjutrix, o María Auxilio de los Cristianos. Muy famosa por San Juan Bosco. Entonces, si ustedes se aman a María, ¿se aman a María?
Sí.
Ok, deberían saber esas 7 ideas. Voy a tratar en poco tiempo de darles una explicación. Después les hago el examen la semana que viene, ¿ok? No quiero reprobarlos. Quiero que ustedes tengan un conocimiento. Porque, hermanos, devoción es corazón, doctrina es la cabeza. Entonces, la devoción sin doctrina se degenera en sentimentalismo. ¿Okay? Mientras la doctrina sin devoción es muy seca, muy árida, como el desierto. Pero necesitamos una armonía. Una armonía entre doctrina y devoción. Doctrina y devoción. ¿Y quién tenía esto al punto más alto? Juan Pablo II. Juan Pablo II era lo mejor. Era un teólogo de cinco estrellas. Pero era como un niño con su devoción mariana. Era como un niño, ¿no? Era un gigante intelectual. Un día va a ser doctor de la iglesia. Pero era como un pequeño niño en su grande ternura, amor por María. Así debemos ser nosotros también. ¿Ok? Lanzamos la red, ¿ok? Uno, la Inmaculada Concepción, que entonces le voy a explicar. ¿Me oyen? Ok, la Inmaculada Concepción fue proclamado por Papa Pío IX en el año 1854. Que la fiesta de la Inmaculada Concepción cada año es el 8 de diciembre. 4 días antes de la Virgen de Guadalupe. Y el 8 de diciembre está en el corazón del tiempo que se llama Adviento. 2 semanas antes de la Navidad. Ok, la explicación de la Inmaculada Concepción. Que para entender la Inmaculada Concepción, tiene que entender el dogma del pecado original. Si no entendemos qué es el pecado original, no podemos entender la Inmaculada Concepción. Ok, el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva. Que podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 3. Yo pienso que ustedes saben el pecado de Adán y Eva, espero, ok. Y Adán y Eva cometieron el fruto prohibido. Y entró el pecado en el mundo. ¿Okay? El comienzo de un tsunami del pecado. ¿Sabe qué es un tsunami? Como un maremoto, un terremoto, que tiene repercusiones hasta el fin del mundo. Entonces, debido a esto, todos nosotros, personas humanas, fuimos concebidos con la mancha del pecado original. ¿Cuándo es que nosotros recibimos en herencia el pecado original? En el momento de nuestra concepción. Fuimos contagiado con el veneno del pecado, si le gusta. Veneno. ¿Okay? Y nadie se escapa. Menos una persona. La Santísima Virgen María. Entonces los papás de María, Santa Ana y San Joaquín, que celebramos su fiesta el 26 de julio cada año, que son los abuelos de Jesús, los patrones de los abuelos, Santa Ana, San Joaquín. Ellos han sufrido mucho porque no podían tener hijos. Pero fueron personas, según la tradición católica, una pareja muy generosa. Tuvieron dinero y ellos dieron una tercera parte de su dinero a los pobres. Otra tercera parte de su dinero al templo. Y guardaron una tercera parte de sus bienes por sus gastos personales. Ese no fue el diezmo, sino fue casi 70% de sus bienes dieron a los demás. Generosidad, ¿eh? Mucha generosidad. Pero Dios no puede ser vencido en la generosidad. Debido a su generosidad, Dios les dio el regalo más grande en el mundo. Ese regalo era María. ¿Qué regalo, ¿eh? ¡Qué regalo! Dios no puede ser vencido en la generosidad. Entonces, ¿cómo pasó? Ana y Joaquín fue una pareja, un matrimonio casado, bajo la ley mosaica. Y después de muchos años infértiles, tuvieron relaciones. ¿Y qué pasó? Dios intervino en este acto conyugal. En el momento de la concepción, Dios intervino preservando esta niña de la mancha del pecado original. Preservando. Nosotros en el momento del pecado original, preservando esa niña de la mancha del pecado original. Pues al nacer María, María fue concebida y nació sin la mancha del pecado original. Pues ella no tenía, lo que dice Santo Tomás de Aquino, la concupiscencia. La concupiscencia significa, no tenía los pecados capitales que todos tenemos y luchamos cada día contra los pecados capitales. Por ejemplo, la gula. Nos gusta comer. A veces comemos mal. María nunca pecó por gula, nunca. Nunca comió demasiado. Nunca en su vida. La lujuria. Muchas veces tenemos pensamientos a estoy mal con mi esposo, ¿dónde está Luisito? Mi exnovio, oh, qué guapo es. Oh. avaricia. Nos gusta ir a la tienda para comprar otro vestido. Queremos cosas materiales, ¿no? Cosas materiales. María nunca tenía algo para vestir, pero María era muy sencilla. María era muy simple. María era muy modesta. María era una mujer muy hermosa. Una mujer muy hermosa por fuera, pero también por dentro. Cada mujer debe tener a María como su modelo. ¿Amén? ¿Sí? Cada mujer aquí tiene que ser bonita, pero muy modesta, recato femenino, ¿no? Pudor. Eso refleja a María. Y sus hijos también. Pero si ustedes tienen a María como modelo, ustedes van a ser mujeres muy bonitas, pero muy, muy modestas. Y nunca van a ser una causa de provocación para los hombres, ¿no? Porque los hombres son débiles. La pereza o la flojera. María nunca era floja. A veces somos locos, ¿no? María nunca, nunca, nunca un segundo de flojera. Nosotros 50% de nuestra vida flojera, ¿no? El ejemplo bíblico que presenta Dante Alighieri en la Divina Comedia, cuando expresa los pecados capitales, las virtudes contrarias, es después de decir sí al arcángel Gabriel, María fue deprisa para visitar su prima Isabel. Fue deprisa. Nosotros, como una tortuga. Como sus hijos, cuando ustedes dicen, vamos a misa. Sí. Vamos a Baskin Robbins. Sí. Baskin Robbins, una flecha derecha, ¿no? Vamos a rezar rosario, vamos a la misa. Sí, mami. El año que viene. La ira. Hay personas muy corajudas, ¿no? ¿Ustedes? Sí, padre. María era muy mansa, paciente. Envidia. Hay varios, son como un gato bajo el carro, siempre mirando, ¿no? Siempre comparándose, ¿no? Muy fijonas, ¿no? Siempre comparando, ¿no? María no, María alababa a Dios por lo que ella había recibido, alababa a Dios por el bien de los demás. El orgullo. A veces somos inflados como un sapo. ¿Tienen una vez un sapo, a frog? María era muy humilde. Entonces ese sería el pecado original. María no tenía nada de esto. Nada de esto. ¿Cómo? Yo pienso que María fue tentada, pero la tentación era diferente que nuestras tentaciones, ¿no? Porque Jesús fue tentado también, ¿no es cierto? Jesús fue tentado, Seguramente María también fue tentada, pero María nunca aceptó la tentación. Pero las tentaciones de María habrían sido mucho más sutiles que las tentaciones que nosotros tenemos, ¿no? Si quieren estudiar las tentaciones de María, Ana Catarina Emmerich tiene varias tentaciones de María. ¿Le digo uno? ¿Quiere? Ok. Cuando María tenía que levantarse con el niño Jesús para huir en Egipto para salvarse del rey Herodes, es posible que María tenía la tentación debido a mi niño morir esos niños inocentes. Tentación muy sutil, ¿no? Obviamente no fue su culpa. Pero el diablo es el padre de la mentira. El diablo ha hecho muchas mentiras. Entonces, la Inmaculada Concepción es el fundamento de los otros privilegios o dogmas marianos. Y la Inmaculada Concepción celebramos el 8 de diciembre. Y además, la Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. La patrona de México es la Virgen de Guadalupe. La patrona de las Américas es la Virgen de Guadalupe. Pero la patrona de este país es la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿cuál es la basílica más bonita en este país? La Inmaculada Concepción, ¿dónde está? En Washington, D.C., en nuestra capital. Como la basílica de la Virgen Guadalupe está en DF, ¿no? DF es la capital de México, yo pienso, ¿no? Capital de los Estados Unidos se llama Washington, D.C. Y una iglesia hermosa se llama la Basílica de la Inmaculada Concepción. Es la más bonita en el país. Entonces, la próxima vez que vayan a Washington, D.C., vayan a visitarlo. Y una oración, dos oraciones para honrar la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Esta es una oración donde damos tributo, honramos a la Inmaculada Concepción. Otra es, oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¿Se lo saben? A ver, oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. La Inmaculada Concepción. y dos apariciones marianas aprobadas han hablado de la Inmaculada Concepción. Uno fue antes de la proclamación, preparando el terreno, otro fue después. Antes fue la Virgen que yo tenía siempre frente a mis ojos en mi niñez. Cuando yo era niño, yo no sabía nada de la Virgen de Guadalupe. Yo fui criado con la Virgen de Fátima y la Milagrosa. Es lo mismo, ¿no? Pero en mi cultura fui criado con la Virgen de Fátima y la Milagrosa, que se llama la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces, oigan, la primera es, pasó en 1830 en Francia, en la ciudad más grande en Francia que se llama París. Estaba en la calle Rue de Bac, si quieres saber dónde estaba en forma exacta. En un convento de monjas de la comunidad fundada por San Vicente de Paul. Es una aparición para mí asombrosa. Paso así. En ese convento, de monjes que trabajaban especialmente con los pobres, había una monja llamada Sor Catherine. En español, estoy hablando un poco en francés, de Catherine, en español sería Catalina, ¿okay? En inglés, Catherine. Su apellido era Labouré. Ella estaba dormido. Y por la noche tuvo visita en su cuarto, su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda entró en el cuarto y le despertó. Despiértate. Despiértate. Wake up. Despiértate. Y abrió sus ojos y había visto parecía un pequeño niño, que era un ángel. Y le dijo, alguien está esperándote. ¿Dónde? En la iglesia. Chapelle en francés. La capilla. Entonces rápidamente se vistió. Se lavó. Y fue a la capilla. ¿Y saben lo que ella había visto? Había visto una mujer sentada, ¿dónde? La mujer estaba sentada en la silla del sacerdote, la silla presidencial, se dice. ¿Quién era la mujer? Era la Virgen María. Y ella dijo, ven, acércate. Ven, más cerca. Acércate, ven, más cerca. Acércate, acércate, ven. Y se acercó, cayó de rodillas. Y yo pensé la única vez en las apariciones privadas que ella había tocado el cuerpo de María. Ella puso sus manos en el regazo de María. Es la única que yo conozco porque la Virgen de Guadalupe está aquí. La Virgen de Fátima está sobre el árbol. La Virgen de Lourdes está en la cueva, ¿no? La Virgen de Knock, Irlanda, está encima de la iglesia. Mientras ella se acercó y puso sus manos en el regazo de la Virgen María. Y empezó a platicar con María. Usted tiene que hacer lo mismo. Sí. Lo que él hizo, usted tiene que acercarse a María, poner tus brazos, manos en su brazo y platicar. Escuchar. Platicar. Escuchar. Platicar. Cada día, platica todo lo que tú quieres a María. María tiene tantas ganas de platicar con cada uno de ustedes. Y el corazón de María deseo ardientemente de tener una amistad muy profunda con ustedes. Todo depende de ustedes de abrir sus corazones. Platicar con María. Usted tiene que hablar con María sobre sus deseos, sus sueños, sus proyectos, sus miedos, sus inseguridades, sus luchas, sus éxitos, sus fracasos, sus tentaciones, sus hijos, sus nietos, sus dolores, sus enfermedades, los achaques de la edad, como decimos en español, ¿eh? Todo lo que tú tienes en tu corazón, tú tienes que abrir y platicar con María. Esta es la finalidad del programa de Padre Escobita. Lo que estoy diciendo es el corazón de mi programa. Que María es real. María es real. No es simplemente una estatua en un niche, en una iglesia. ¿Okay? María es real. Y María ama ustedes muchísimo. ¿Lo creen o no? María ama ustedes muchísimo. Pero María quiere ser amada también. Amor es doble mano, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento uno lee en literatura donde uno ama y el otro no ama atrás? María les ama, pero tiene que amar atrás. ¿Qué habría dicho esta monja a María? Cuando yo llego al cielo, es una de las preguntas que voy a hacer. Yo soy muy preguntón teológico. Yo quiero hacer muchas preguntas cuando llego al cielo, ¿no? Es una de las preguntas. María, Santa Catalina, ¿cuál fue su conversación? Ah, gracias, Padre Escobita. Le vamos a decir en detalle. E eu vou ter uma memória fotográfica, não vou ter problemas com meus ouvidos. Mas eu sei isto. Ele pediu a la santa de regressar outra vez. Isso eu sei. E eu sei o que ela havia pedido a segunda vez. Qual foi? A segunda vez, ela pediu a la santa de hacer una medalla que se llama la medalla milagrosa. Y varios de ustedes tienen la medalla milagrosa. La mayoría tal vez tienen la medalla de la Virgen Guadalupe, está bien, pero la medalla milagrosa es importante también. Yo tengo la medalla milagrosa dentro de mi escapulario. Y la medalla de San Benito también. Doble protección. ¿Eh? Entonces, la Virgen pidió de hacer la medalla milagrosa, tiene la parte en frente y la parte atrás. Y si ustedes quieren hacer una buena forma de catecismo, de leerlo, estudiarlo, comprar 500 medallas y ir repartiéndolas. Cuando vayan a la tienda, al hospital, a la escuela, ir dando las medallas con una explicación. Lo que hizo Colby. Maximiliano Colby tenía las medallas y las llamaba sus balas espirituales, ¿no? Spiritual bullets. Boom, boom, boom. Y se llama la medalla milagrosa. Y lo interesante es, la Virgen dijo, si dice que la mujer no puede mantener un secreto, es un pensamiento de muchos hombres, ¿no? Ella guardó secreto por 40 años. No dijo nada por 40 años. Después, hablando con su guía espiritual, ya es tiempo para revelar. Y dijo, ya es tiempo para hacer la medalla milagrosa. Se asustaron tres personas con esto. Pero la medalla milagrosa se llama milagrosa por los milagros. Por los milagros que hacen. Y voy a decir uno. Algo en mi vida personal, en mi vida de familia, es después de la legalización del aborto en este país, en el año 72, el 22 de enero, Roe vs. Wade, mis padres vivían en el estado de Massachusetts. Y cerca de la casa de mis padres había una clínica del aborto. En la clínica del aborto. Y mi mamá, su amiga, fue en frente a la clínica del aborto y a las escondidas había puesto entre los ladrillos en la clínica del aborto a las escondidas porque no fue no fue permitida, ¿no? Entonces puse la medalla milagrosa entre los ladrillos. Implorando la Virgen María de hacer un milagro de cerrar la clínica del aborto. Entonces pusieron la medalla ya. Luego ellos fueron a la iglesia y han rezado el Santo Rosario. Hicieron una hora santa. Y antes de terminar la semana, se cerró la clínica del aborto. Por esto se llama la medalla milagrosa. Hace milagros. Fue prácticamente imposible cerrar la clínica del aborto, pero dos mujeres, amas de casa, simples, pero con una fe inquebrantable, lograron con su confianza en María cerrar las puertas de esta clínica del aborto. Amén. ¿Cómo pasó esto? No es tanto la medalla, sino la fe de mi mamá y su amigo. Mujeres con mucha fe. Ellos fueron allá, ok. Juanita y dos mujeres, vamos a cerrarla. Poné la medalla, ya está, vamos frente al Santísimo, vamos a rezar el rosario, seguramente se va a cerrar y se cerró. Fe. Fe que puede mover las montañas. Debemos tener esa fe del little boy. Se acuerda, little boy, mover la montaña. La película Little Boy, ¿no? María tiene mucho poder. Mucho poder. Entonces, esta aparición a Santa Catalina Labouré da fundamento al privilegio, al dogma de la Inmaculada Concepción. Fue el año 1830. Fue cuando fue 24 años antes de la proclamación. Pero ¿qué había pasado en el año 1858? Otra aparición todavía más famosa. Fue otra vez en Francia. Esta vez en las montañas. Una niña que tenía asma. Casi no podía respirar. Vivía. Yo estuve una vez en donde ella vivía. Ella vivía, no sé, hablaba en francés, en un cachot. Cachot significa la cárcel, una prisión transformada en casita. Y la niña se llamaba Bernadita Subiru. ¿Nunca oyeron ese nombre ustedes? Bernadita Subiru. Una niña, pastorcita, pobre, enferma, con un papá que tenía problemas con la tomada. Y un día fue a recoger leña con su hermana, una amiga que había visto en la cueva, en Lourdes, una mujer hermosa, vestida de blanca, con una faca azul, con el rosario. Y se puso de rodillas y empezó a rezar. Fue la Virgen de Lourdes Y ella apareció, ¿cuántas veces? 18 veces. 18 veces. Y al final, no había revelado su nombre. Bernadette sospechaba que era tal vez la Virgen, pero no dijo nada. Finalmente, Bernadette dijo, por favor, tú tienes que decir quién eres tú para que yo diga al sacerdote para que me crea. Y la mujer, juntando las manos, mirando al cielo, dijo, je suis la Inmaculée Concepción. ¿Parlez-vous français? Je suis la Inmaculée Concepción. Habló en patois, habló el dialecto de Santa Bernadita. Yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, hermanos, la Inmaculada Concepción. Tres conclusiones. Uno es, la pureza de María. Si nosotros queremos vivir una vida de pureza, que es muy importante, debemos amar a María. Número dos, nuestra vida es una lucha constante. Nuestra vida es un combatimiento. Cuando nosotros tenemos luchas, tentaciones, debemos acudir a María y decir Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Y tercero, de llevar el escapulario, pero llevar la medalla también. Y este escapulario y medalla que tenemos, ¿dónde? Sobre nuestro corazón. Simboliza María, nuestra madre, que está abrazándonos, está poniéndonos cerca de su corazón. La finalidad de este curso es que estamos viviendo un tiempo difícil, muy difícil. Nunca tuvimos un tiempo tan difícil como hoy día para nosotros y para nuestros hijos. Por eso debemos buscar refugio. Buscar refugio, ¿dónde? En el corazón de María y en el corazón de Jesús. Hoy que celebramos Santa Margarita María Alacoque, queremos buscar refugio, seguridad en el corazón de María y el sagrado corazón de Jesús. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Y un aviso más es que nuestra consagración va a ser el día 30, ¿no es cierto? ¿No? O 29, lunes, ¿no? El 29, lunes, a las 7, ¿no es cierto? Entonces, nuestra consagración va a ser el día lunes, 29 de octubre, a las 7 en la Santa Misa. Ojalá, hermanos, estos últimos días sean muy fervientes. Como Santa Catalina decían ustedes, poner sus manos en el regazo de María y tener una plática de mucho amor a María. Que Dios lo bendiga. Dios te salve, María. generous, God's wishes may always come true. Bendita todos mujeres, y bendita su fruto entre ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ya pueden dividirse entre sus grupos para hacer sus compartimientos.